¿Saben que hoy se celebra el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2? También ha sido llamado este día el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre, y esta es una fecha que fue instaurada por las Naciones Unidas para crear conciencia, para sensibilizar a los habitantes del planeta con respecto al tema del cambio climático y hacer llamado también a la acción climática. Y para conversar acerca de esto y de lo que se está haciendo acá en Chile, y particularmente desde el punto de vista de las empresas del mundo productivo, estamos con Giovanni Calderón, que es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un comité público-privado que depende de la Corfo y del Ministerio de Economía. Giovanni, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Este es un tema que, bueno, que siempre abordamos acá en el programa, es un tema urgente y siempre necesario de conversar, pero claro, lo hacemos desde muchos puntos de vista, pero pocas veces se aborda desde el punto de vista de los sectores productivos propiamente tal y del aporte que el mundo de la empresa puede y debe hacer con respecto a la acción climática. Hablemos primero de las características de esta Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Bueno, primero que nada decir que efectivamente lo que pueden hacer las empresas probablemente es lo más importante en relación con el cambio climático. Ya vamos a contar un poco por qué. Mira, la agencia tiene ya una trayectoria larga, más de 20 años, se llamaba hasta hace poco Consejo Producción Limpia, fue creada a fines de los 90 para implementar un instrumento de gestión ambiental que son los acuerdos de producción limpia, que en general en el mundo productivo son bastante conocidos, que se mueven en una lógica muy distinta a la del resto del Estado. Por eso la particularidad de la agencia y de lo que hace, porque el Estado, como tú sabes, establece normas, fiscaliza y sanciona. Ese es básicamente los roles que cumple cualquier órgano del Estado. Nosotros funcionamos sobre una lógica de voluntariedad, estableciendo estándares que van por sobre los de la ley, para adecuarse a nuevas normativas o eventualmente introducir mejoras productivas que son costo efectivas, significan un mejor rendimiento económico y financiero para la empresa, y simultáneamente cumplen con el objetivo de implementar acciones que sean más amigables con el medio ambiente.
Este es una dirección, digamos, y un objetivo que está muy en línea con los desafíos que tiene que se ha propuesto las propias Naciones Unidas a nivel mundial, ¿no es cierto?, en términos de los desafíos de sustentabilidad. ¿Cómo opera en la práctica y en lo concreto una empresa o un grupo de empresas que orientan su acción desde un punto de vista de la sustentabilidad, entre otras cosas de la sustentabilidad climática?
Sí, mira.
O ambiental.
Es una buena pregunta, porque primero se habla harto de sustentabilidad, pero poca gente sabe en el fondo de qué se trata. Claro. Es un adjetivo que significa poder mantenerse en el tiempo, básicamente. ¿Cuál es el interés de una inversión de cualquier naturaleza? Poder mantenerse en el tiempo, pero para eso tiene que cumplir tres condiciones básicas, que es poder hacerlo de buena manera con la comunidad, sustentabilidad social, valga el recuerdo, digamos, de esa industria de la región de Atacama que tuvo que irse, producto del rechazo a la comunidad, una inversión millonaria.
Bueno, tú fuiste diputado por la zona, ¿no?
Sí, claro. Me tocó vivir esa experiencia, claro. Por eso te lo comento, porque me tocó inaugurar y cerrar la planta en 3 años, una planta de producción de cerdo, digamos, que apuntaba a ser una de las más grandes del mundo. Entonces ahí faltó sustentabilidad social. Después también tiene naturalmente la sustentabilidad ambiental, porque tú no sacas nada con desarrollar una determinada inversión si en definitiva estás socavando el recurso que te da el sustento para poder mantener esa inversión. Y finalmente la sustentabilidad financiera, o sea, esto tiene que tener un equilibrio que le permita a las empresas ganar plata, si finalmente es el objetivo que tienen, digamos. Y nosotros desarrollamos acciones en esos tres ámbitos. Y yo creo que las empresas en Chile en general han ido adquiriendo conciencia de la necesidad de incorporar en el core de sus negocios, no solamente en el ámbito del marketing, sino que en el core mismo del negocio, la sustentabilidad. Te pongo un ejemplo, el agua, que fue tradicionalmente un recurso abundante en Chile, o por lo menos nosotros teníamos esa conciencia o esa idea, de pronto nos dimos cuenta que era un recurso escaso, y tú sabes que para producir cualquier cosa se necesita agua.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Antes de meternos a fondo en el tema de sustentabilidad ambiental, tú mencionabas también la sustentabilidad social, y yo tengo la impresión de que después del 18 de octubre, la sustentabilidad social ha quedado mucho más de manifiesto en términos de la importancia que tiene, de lo crítico que es como factor de legitimidad bueno, del mundo político, ¿para qué hablar, no es cierto? Pero del mundo también de la empresa, y lo vemos en grandes sectores, ¿no es cierto? Como el sector de la salud, el sector de las pensiones, en el caso de las AFP, pero también en las empresas, digamos, del ámbito de la industria o empresas de otro tipo de producción o de servicios. Esa sustentabilidad, la legitimidad social, es incluso menos vista, menos visible que la sustentabilidad ambiental, ¿eh? Por lo menos eso es lo que nos estaba pasando hasta ahora.
Sí, yo no sé si es menos visible, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto paulatinamente tan relevante como la sustentabilidad ambiental, que en nuestra conciencia y en nuestra historia, digamos, arranca por ahí por mediados de los 90 con la ley de base del medio ambiente. En el caso de los temas sociales, básicamente ha ido avanzando a través de las normas sobre participación ciudadana. Particularmente, cuando se crea el sistema de evaluación de impacto ambiental, se establece una etapa de participación ciudadana, pero con el correr del tiempo, la comunidad va reclamando que esa participación es tardía, porque se produce cuando el proyecto de inversión ya está en una etapa de desarrollo tal que es muy difícil introducirle cambios sustantivos. Entonces, la comunidad se siente afectada, por ejemplo, por el paso de un relá, o por el establecimiento de un relá de minero, o el paso de un mineroducto. Hay muchos problemas con la minería, particularmente en ese ámbito, pero también con otro tipo de industria, por ejemplo, el tema de los olores. En Chile no existe norma de olores, la verdad es que existe muy pocas partes del mundo y es muy complejo establecerla por la subjetividad, digamos, ¿no? Hay pocas maneras de medirlo, pero eso en Chile se ha vuelto tema. Ahora, yo creo que el país institucionalmente ha ido avanzando paulatinamente en ir incorporando más tempranamente la participación de la comunidad en el desarrollo de las inversiones. Y por su parte, las empresas han ido cambiando su relación con las comunidades. Tú planteabas dos ejemplos, las AFP y otro más, que tienen que ver con una, ¿cómo decirlo?, una sustentabilidad social de alguna manera nacional, ¿eh? Pero generalmente los problemas de los proyectos de inversión tienen lugar a nivel local, es en un territorio determinado, con una comunidad determinada, con una idiosincrasia determinada, con la cual tiene que relacionarse, y yo creo que la forma en que veían tradicionalmente las empresas su inversión en relación con la comunidad ha ido cambiando.
Ahora, ese cambio está siendo, bueno, por una parte probablemente obligado, porque hoy día hay más conciencia y también hay más formas, digamos, de dar a conocer los problemas que se producen en distintas industrias. Nosotros en Chile además tenemos una característica, que tenemos una dependencia alta de industrias extractivas o de la industria agroalimentaria, que también tiene impactos locales bastante, bastante fuertes. Entonces, por todos lados, digamos, existen estos impactos. Pero hoy día, las transformaciones, primero, se están haciendo transformaciones fundamentales, y lo segundo, ¿se están haciendo porque son económicamente viables también?
Claro, el requisito, y eso es importante de pronto tenerlo a la vista, buena pregunta, porque el requisito de la sustentabilidad es que sea también económicamente viable. Esa es la tercera pata que de pronto se nos olvida. O sea, no sacamos nada con establecer grandes condiciones para resguardar el medio ambiente, por ejemplo, si finalmente eso no se va a impedir de alguna manera el desarrollo de esa inversión o el desarrollo económico, porque al final el gran problema, Polo, y en definitiva a propósito del día que se celebra hoy, el gran problema que estamos enfrentando hoy día es el acoplamiento entre la contaminación, las emisiones en este caso particular de gases de efecto invernadero, y el crecimiento económico, y eso tiene que ver con la generación de energía, con la energía necesaria para producir, etcétera, que es un tema más que lo podemos tratar, digamos, un poco más específico, pero en definitiva, sí creo yo que se ha avanzado en esa conciencia de la necesidad de adecuar las inversiones a las realidades de las comunidades y a las realidades económicas, también locales y también nacionales. Y te pongo un ejemplo súper concreto, o sea, algo que se reclama mucho a nivel de sustentabilidad social en las comunidades de regiones en Chile es la empleabilidad local, es que se contrate a gente del lugar donde se desarrolla esa inversión. Tú mencionabas Chile, un país mayoritariamente extractivo, y efectivamente eso requiere muchas veces mano de obra muy calificada, que a veces no existe en la región. Entonces se necesita un esfuerzo adicional del inversionista por de alguna manera capacitar al local y poder contratarlo y poder, digamos, de alguna manera relacionarse de forma más estrecha con la comunidad.
Ahora, claro, uno tiene y existe la caricatura de el empresario y de la empresa de alguna forma depredadora que hace todo lo que hace las cosas pensando básicamente en sus propios beneficios, en su rentabilidad, más allá de los costos. Hoy día, ¿cómo es mirado esto desde el punto de vista desde dentro, digamos, de las empresas? ¿Es asumido como una especie con un cacho que hay del cual hay que preocuparse o realmente existe una conciencia de la exigencia económica también que hay con respecto a todas las materias que tienen que ver con la sustentabilidad?
Sí, mira, yo creo que hay una evolución que además es diversa, porque cuando hablamos de empresas estábamos hablando de los más diversos ámbitos productivos, desde puertos hasta la agroindustria, no sé, la minería, la agricultura más pequeña, digamos, tienen distintas características. Pero en general, sí yo creo que hay claridad de que la externalidad ambiental y la externalidad social tienen un costo. Y ese costo finalmente se traduce en pérdida financiera. Significa para la empresa perder plata. Y yo creo que eso paulatinamente se ha ido instalando con mayor o menor velocidad y con mayor o menor profundidad. Porque, por ejemplo, yo te mencionaba, en general los temas de sustentabilidad en las empresas hasta no hace mucho se trataban a nivel de marketing, vinculado a la responsabilidad social empresarial, claro. etcétera. Hoy día han ido paulatinamente incorporándose, como te decía, en el core del negocio. Entonces, cuando un analista tiene que analizar el riesgo financiero de una determinada inversión, incorpora elementos que son medioambientales, por ejemplo, la disponibilidad de agua o el riesgo jurídico respecto de la propiedad de esa agua. O sea, eso tiene que ver precisamente con empezar a internalizar dentro del negocio mismo las externalidades sociales y ambientales.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Tú mencionabas el tema del agua, ya lo habías mencionado también, y es uno de los temas sin duda fundamentales. ¿Cuál es ahí el desafío que existe hoy día? Hay un desafío práctico, esencialmente, de falta de disponibilidad del agua y por lo mismo ante esta carencia hay que tomar medidas, o hay también un tema más bien conceptual que tiene que ver con nuestro sistema de otorgamiento de derechos de agua.
Mira, es la gran pregunta. De hecho, si uno mira esto con una perspectiva histórica, tú te das cuenta que Chile no tiene un problema estructural de disponibilidad de agua. Tiene una realidad bastante compleja por la geografía, porque hay sectores donde el agua escasea, digamos, históricamente, y sectores donde sobreabunda. Uh-huh. Pero en términos generales, uno no podría decir que Chile tiene un problema de disponibilidad. ¿Cuál es el problema del agua en Chile? Es de gestión. A diferencia de otros países, por ejemplo Perú, que tiene una autoridad nacional del agua, Chile tiene 52 instituciones con competencia en materia de agua. Entonces, naturalmente, tú comprenderás que se hace muy difícil la coordinación de políticas que van desde la fiscalización del uso del agua, porque ya que se otorgaron derechos en su minuto, digamos, hay que fiscalizar que no se exceda el uso de esos derechos. Bueno, eso es parte del problema, pero también tienes temas con dónde va a parar esa agua. Si tú no tienes canalización, por ejemplo, en la agricultura se pierde mucha agua y mucha no se recupera en la napa subterránea. Las cuencas que se han agotado, como por ejemplo la cuenca del río Copiapó, ha sido precisamente por sobreexplotación, por otorgamiento de derechos por sobre la capacidad de recuperación natural de esa cuenca. Entonces, naturalmente, ahí el problema no es de disponibilidad, porque tú tienes una disponibilidad X y sabes que esa es tu disponibilidad y cuánto puedes usar, sino que es de gestión. Y ese es el gran problema que creo yo Chile tiene que enfrentar en el futuro.
Finalmente, Giovanni, ¿cómo opera y de qué manera empuja, digamos, esta transformación en el mundo empresarial, en el mundo de las distintas industrias, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático?
Nosotros lo hacemos, Pablo, básicamente a través de nuestros instrumentos, que son instrumentos de gestión ambiental de naturaleza voluntaria. De hecho, los acuerdos de producción limpia fueron declarados por Naciones Unidas como acciones nacionalmente apropiadas en materia de mitigación. Hay un registro, como una ISO, que creó Naciones Unidas a propósito de una de las COP en el pasado, y la primera NAMA inscrita fueron los APL. Hoy día hay muchísimos, y suponen todo un análisis de especialistas que dicen, bueno, este instrumento que usted está aplicando es adecuado para mitigar los efectos del cambio climático en su país. Básicamente, en cada uno de esos instrumentos se adoptan acciones súper concretas que tienen que ver con mitigación y adaptación. Mitigación es básicamente reducción de emisiones. Uh-huh. Y adaptación es cómo una determinada sector productivo, una determinada inversión logra cambiar sus prácticas y usos en base a la nueva realidad climática. Uh-huh. Lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, en la región de Atacama, en que acaba de haber un aluvión, exacto, digamos. Claro. Tú sabes que en esa región la cantidad de aluviones que se han registrado hasta la fecha, en 20 años, ya supera la cantidad de aluviones que tuvo lugar durante todo el siglo XX. Mm. Lo que te habla, digamos, de los efectos del cambio climático en la frecuencia de estos fenómenos climáticos extremos.
Y claro, y afectando de manera fuerte en muchos sectores productivos. Y recuerdo el aluvión del año 2015, cómo pegó, no solo en lugares poblados, lo que tiene un impacto en los sectores productivos, en el tema de los servicios,
el comercio,
sino que también en por ejemplo en la agricultura, en toda la zona de Tierra Amarilla, que arrasó con los campos que existían ahí, que son campos además que cuesta mucho mantener por lo mismo que conversamos, la escasez de agua
y volver a regenerar.
Exactamente. Giovanni, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en este día en que se celebra el Día Mundial de las Reducciones de Emisiones de CO2. Muchas gracias, Giovanni. Gracias.